Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este martes 12 de septiembre del año 2023. Arrancamos el tramo, como bien decía Germando Barro, el tramo de carácter provincial para contarte lo más destacado del deporte desde ya y hasta las 4 de la tarde. Estoy cruzando los dedos porque ahora mismo nuestros compañeros en la parte técnica, que son dos auténticos jabatos y dos fenómenos, como son Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, están ultimando los detalles para ver si conseguimos que en riguroso directo, que es como a nosotros nos gusta, como más nos gusta la radio, pueda salir una llamada con un protagonista importante. Pero ya sabéis cómo son las comunicaciones y sobre todo si nos tenemos que ir al otro lado del charco. Enseguida os cuento más detalles. Vamos a contaros la actualidad del Real Club Celta, que además hoy tiene varios nombres propios, quizá el principal, el de Carles Pérez, que no está descartado, lleva 3 semanas al margen por una lesión muscular. El catalán no está descartado para el partido del sábado frente al Mallorca. Y hoy además traemos mucho baloncesto, pero reconozco una cosa, me vais a perdonar. Es verdad que muchas veces a la gente de la radio, quizá la habéis escuchado en alguna que otra ocasión, se dice que a los periodistas que trabajamos en la radio no se nos debe notar el estado de ánimo. Pero también me tenéis que perdonar, voy a intentar justificarme, a lo mejor de forma equivocada, a veces es inevitable. A mí ahora mismo reconozco que me llevan los demonios, porque después de lo que he visto del alcalde de la ciudad de Vigo, Abel Caballero, esta mañana, en un acto que tuvo lugar en el centro de la ciudad, mofándose, cachondeándose y burlándose de los trabajadores de Vitrasa, que vaya por delante que pueden, en este caso fue de forma totalmente pacífica. Pueden tener, a la hora de ejercer su defensa, más o menos razón. Lo pueden hacer de forma más o menos razonable. Pero lo que no se puede permitir bajo ningún concepto, por mucha mayoría absoluta que te den los votantes, que te den las urnas, lo que no puedes es mofarte de quien no está de acuerdo contigo. Y el problema es que Abel Caballero, y perdonad porque me estoy metiendo en un tema que no tiene que ver, o prácticamente nada tiene que ver con el mundo del deporte, aunque en el deporte en Vigo también lo sufrimos, con muchas cosas que promete y que después no hace, lo que no se puede tolerar es que Abel Caballero, y no lo hemos visto una única vez, con quien no está de acuerdo es o conmigo o contra mí. Las imágenes seguramente las vais a ver porque se están haciendo virales en las redes sociales, ya sabéis cómo son para esto las redes sociales, son absolutamente dantescas. Los profesionales de Vitrasa quejándose por la situación salarial que atraviesan, algo que no es nuevo, viene de mucho tiempo atrás, y lo que hace Abel Caballero es mofarse de ellos, hacer la V de Vigo, ese gesto tan característico de Caballero, en un gesto muy despectivo hacia los trabajadores de Vitrasa. Es bochornoso y es una vergüenza que el alcalde de la principal ciudad de Galicia, como es Vigo, tenga este comportamiento que no es que roce, es que pasa los límites de cualquier orden democrático. Y alguien debería llamarle la atención. Pero claro, es peor no solo lo que hace Abel, sino los 3 o 4 que tiene detrás. Alguno de ellos con causas todavía pendientes con la justicia, por cierto, que no tiene muchos motivos para cachondearse de nada, y que están detrás encima jaleando y riéndole las gracias al alcalde. Está claro que Abel Caballero ha hecho muchas cosas bien por Vigo, pero de vez en cuando alguien debería pararle los pies, porque Caballero ha sido absolutamente devorado por su personaje. Solamente quería decirlo porque, insisto, es que me llevan absolutamente los demonios con algunas actitudes. Pero como tenemos a varios protagonistas esperando al otro lado del teléfono y muchas cosas que sí tienen que ver con el mundo del deporte, a las 3:34 arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, como siempre con nuestro equipo técnico fantástico. Enseguida saludamos a Álvaro Lorenzo, lo hace ya quien te habla, yo soy Santi Peón. Perdona si me meto a veces donde no me llaman, pero es que no puedo contenerme. Arrancamos el deporte en las Rías Baixas ya juntos, si te parece, hasta las 4 de esta tarde.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Vamos a hacer un ejercicio de respiración, a ver si vamos bajando poco a poco las pulsaciones y nos vamos a centrar sobre todo en lo que más nos interesa, que es el mundo del deporte. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Bueno, ha regresado al trabajo la primera plantilla del Celta. Estábamos todos muy pendientes de Carles Pérez, que ojo, lo decíamos también en el arranque de nuestro programa, ha empezado a trabajar con el grupo y no está en absoluto descartado para el choque del sábado.
Sí, la primera sesión de la semana en Afouteza empezaba hoy a las 11 con la buena noticia, como dices, de la reincorporación progresiva de Carles Pérez al grupo después de su lesión. No ha hecho el entrenamiento al 100%, pero bueno, que ya empieza a trabajar el martes, se hace probable que pueda llegar a ese partido, como dices, del sábado ante el Mallorca, en Balaídos, para el que están a la venta de entradas y del que seguro que tenemos un buen ambiente. Y también estaba, otra buena noticia, Williot Svedberg, después de jugar con la selección sueca sub-21, ya se ha reincorporado a los entrenamientos, con lo cual también tendrá toda la semana para preparar ese partido.
Hablando de internacionales, Álvaro, hay todavía varios jugadores del Celta que están con sus combinados nacionales y que tienen partido a lo largo de las próximas horas.
Sí, de hecho todos entre esta noche, esta tarde y esta madrugada, menos obviamente Svedberg, que ya está de vuelta. A las 6 juega Aidón amistoso ante Liberia con Ghana. Desde las 9 menos cuarto ya partidos oficiales, en este caso de clasificación para la Eurocopa, para Strand Larsen ante Georgia. Noruega va a recibir a Georgia. Y el equipo que acaba de golear España por un gol a 7. Y a la misma hora, Karl Starfelt va a jugar con Suecia también en casa ante Austria. Ya digo, clasificatorios para la Eurocopa. También habrá un amistoso a las 9 para Jonathan Bamba, Costa de Marfil, Mali. Ya sabéis, Costa de Marfil, anfitrión de la próxima Copa de África. A las 2:30 tiene que jugar Estados Unidos un amistoso ante Omán, en el país americano. Esperamos, suponemos que Luca de la Torre no va a participar después de su fractura nasal, y menos siendo un partido amistoso. Pero es verdad que no ha vuelto a Vigo y esto va a retrasar su recuperación y también a dificultar que pueda jugar, si es que hay alguna posibilidad, el fin de semana. Y a las 4 de la mañana se cierra con un gran partido de clasificación para el Mundial la participación de los celestes. Juega Renato Tapia con Perú recibiendo a la pentacampeona, a Brasil.
De ese partido estoy absolutamente convencido, cruzo los dedos para que todo salga bien. Al otro lado del charco, imagino que en la capital de Perú, en Lima, nuestro primer protagonista de la tarde. En España son las 15 horas y 37 minutos. Luis Tapia es el padre de Renato. Don Luis, ¿qué tal? Saludos desde Perú, muy buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto hablar con ustedes.
¿Qué tal? ¿Cómo está, Luis? ¿Todo bien?
Bueno, sí, acá con la expectativa del partido de esta noche.
El partido tiene muy buena pinta. Estoy convencido que lo va a seguir y además lo hará con fervor por su hijo y también por el amor que siente por la selección peruana.
Sí, claro. Recién empiezan las eliminatorias y, bueno, es un partido muy difícil ante un grande del fútbol mundial como Brasil y esperemos sacar un buen resultado.
Le llamamos Luis porque queríamos hablar un poquito con usted sobre la figura de su hijo, sobre la figura de Renato Tapia. Enseguida me voy a centrar en clave Celta, pero quería preguntarle una cosa, Luis. Usted está ahí, usted conoce perfectamente las andanzas de Renato cuando es seleccionado con la selección de Perú. ¿Cuánto de querido y de valorado es Renato en su país, en Perú?
Bueno, usted sabe que nosotros estuvimos ausentes de los mundiales por 36 años. Y una vez que llegamos a Rusia en 2018, esta generación de muchachos se convirtieron en los ídolos de la afición del fútbol acá en Perú, no solamente en Renato, sino los compañeros.
Está extrañado, ahora sí, hablando un poquito ya de nuestra liga, de la Liga Española, del Celta, de la actualidad del conjunto vigués, está extrañado de la poquita o de la escasa participación que está teniendo Renato en el arranque de esta temporada.
Mire, yo entiendo que el fútbol es así, las decisiones las toma el míster. El campeonato recién ha empezado en 4 fechas, así que todavía hay mucho por jugar, y yo creo que a medida que vaya avanzando el proceso, porque este es un proceso nuevo tanto para el equipo como para el míster, yo creo que el míster tomará también decisiones en beneficio del equipo, y si le toca estar dentro del campo, perfecto, y si le toca apoyar de afuera también.
¿Y Renato cómo lo lleva? Porque sabemos que es un futbolista, que es un chico extremadamente competitivo, como todos, pero quizá en el caso de Renato Tapia un poco más. Es de los que le gusta vivir el fútbol desde dentro.
A cualquier jugador creo que le gusta vivir el fútbol desde dentro, pero él es un profesional y entiende que cuando le toca estar, va a estar dentro del campo, le toca apoyar de fuera a sus compañeros y solamente seguir trabajando para esperar que llegue la oportunidad y aprovecharla.
Luis, ¿usted cree le pido casi que con la mano en el corazón, como padre y conocedor perfectamente de las andanzas de su hijo, de Renato, ¿usted cree que la poca participación que está teniendo Renato en este arranque de temporada tiene o puede tener algo que ver con el hecho de que Renato termine contrato con el Celta a final de la temporada que acaba de arrancar?
No creo eso. Yo siempre... decisiones y el club en este momento tiene un entrenador de talla mundial que verá lo que más le conviene al equipo en su debido momento. Si en este momento cree conveniente que él debe alternar, hay que respetar su decisión y dejar que trabaje tranquilo para que el equipo vaya creciendo, y al final es un juego de equipo y depende más del equipo que de uno o dos jugadores.
Como le ha mencionado varias veces, además le ha catalogado como entrenador de talla mundial, y eso es absolutamente inobjetable, eso es una realidad. ¿Qué le ha comentado Renato Tapia de estas primeras semanas o ya meses de trabajo bajo la batuta del nuevo entrenador, de Rafa Benítez?
Bueno, es un sistema nuevo que están implementando, ¿no? Y todos los jugadores tienen que amoldarse, pero lo importante es que todos sienten que van a tener oportunidad de demostrar sus condiciones y ganarse un lugar en el equipo.
Hay una pregunta que me llevo formulando muchos meses, Luis, y aprovecho que le tengo al otro lado del teléfono, en riguroso directo, insisto, conexión entre las Rías Baixas, entre Galicia y Perú. ¿Qué es lo que nos está faltando, qué le está faltando a Renato para que volvamos a ver a ese Renato Tapia que tanto nos enamoró a los españoles en su primera temporada aquí en Vigo y que, por diferentes motivos, sobre todo por la lesión en su segunda temporada, no hemos vuelto a ver aquí en la Liga Española? ¿Qué cree usted que ha sucedido?
Bueno, yo creo que a medida de que vaya jugando, tú sabes que todo futbolista necesita continuidad para poder asentarse en una posición. No, si un jugador se le da la continuidad de liga y obviamente tiene que ganarse los entrenamientos y cuando les toca actuar, entonces, a medida que va teniendo la continuidad de vida, yo creo que el nivel de cada jugador se va sentando.
Con respecto al tema de su contrato, que antes le comentaba si creía usted que tenía algo que ver, que haya entrado un último año de contrato, ¿se han sentado ya a hablar con el Celta? ¿Hay una oferta de renovación o han charlado algo con los responsables del conjunto vigués?
Bueno, esos temas sí no estoy enterado, porque es un tema que maneja directamente con su representante.
Lo que sí temen, y se lo pregunto, don Luis, porque esto ya lo hemos vivido en otras situaciones similares con otros jugadores del Celta, temen que si no hay acuerdo entre el representante de Renato y el club en una fecha más o menos temprana, que se pueda dar el caso, insisto, como ya sucedió con otros jugadores, que Renato pudiese incluso llegar a ser apartado de la disciplina del primer equipo, ¿o no lo contemplan?
Bueno, yo no podría responder esto porque yo no soy la persona que está en esa posición, pero yo creo que si el entrenador ve por conveniente que él es útil para el equipo, entonces lo va a tener en cuenta, ¿no? Como hasta ahora, porque si bien no han sido muchos los minutos que ha jugado, igual lo ha tenido en cuenta porque lo ha hecho entrar en dos partidos.
Pues con todo esto nos quedamos, con todas estas reflexiones sobre Renato Tapia, ni más ni menos que en boca de su padre, que son seguramente junto a las mamás los que más conocen a los hijos, y creo que en este caso puedo hablar incluso un poquito por experiencia. Así que a las 3:44, ¿aquí qué hora tienen ahora mismo en Perú, don Luis?
Acá son 8:44.
Pues le agradezco infinitamente el madrugón. Y lo dicho, que muchísimas gracias por atender en riguroso directo la llamada de la cadena COPE para conocer un poquito más cómo está la situación de Renato Tapia a día de hoy en su selección, en su país y también con su club, con el Real Club Celta. Don Luis, lo dicho, infinitas gracias. Un saludo.
Gracias y un saludo a toda la gente viva, una ciudad muy, muy hermosa, con gente muy, muy amable, muy acogedora.
Gracias, un saludo, cuídese mucho. Luis Tapia, el padre de Renato Tapia, en riguroso directo aquí en la sintonía de la cadena COPE. Si no lo digo, reviento. Infinitas gracias a los compañeros que están al otro lado del cristal. Gracias, Tone, gracias, Rodri, porque sois dos auténticos fenómenos y no sería imposible en directo conseguir esta comunicación al otro lado del charco, al otro lado del Océano Atlántico, en Lima, en Perú, con el padre de Renato Tapia. Vuelvo contigo, Álvaro, para terminar este bloque de información del Celta, porque además esta mañana ha sido presentado Sergio Carreira, que recuerdo está cedido esta temporada en el Elche. ¿Qué han dicho los protagonistas?
Bueno, lo primero, Sergio Carreira, ¿no?, que valoraba el porqué de su decisión, por qué se marcha al Elche, por qué se marcha a la segunda división, y dejaba, bueno, un mensaje un poco que puede quizá levantar algo de ampollas, ¿no?, en Miranda o en el Villarreal B, porque, claro, él dice que para él es muy distinto llegar al Elche que los equipos en los que estuvo cedido anteriormente.
Los últimos años estaba acostumbrado a otro tipo de club. Las cesiones que tuve eran para equipos un poco que no tenían esa trayectoria, a lo mejor tan histórica como tiene el Elche, con una afición a sus espaldas muy grande y también con otro tipo de repercusión. Y yo creo que también ese fue uno de los motivos por los que estoy aquí, porque creo que es un club que necesito a lo mejor esa pequeña incentivo de presión también de como jugador. Y bueno, referencias un poco lo que hablé con mi tocayo Sergio, que bueno, me ha transmitido la confianza necesaria para estar aquí y aceptar el reto, sin duda.
Interesante también lo que hablaba de esa necesidad de presión también para mejorar. Y de Sergio a Sergio, como decía él, a su tocayo Sergio Mantecón, el director deportivo del Elche, que valoraba así la cesión por parte del Celta de Sergio Carreira.
Para nosotros la verdad es que es un perfil que nos gustaba mucho desde hace tiempo. Viene, como sabéis, también cedido por el Celta de Vigo por una temporada con una opción de compra por parte nuestra. Y bueno, pues es un poco ese perfil de jugador que el club también pues quiere fomentar, el hacer incorporaciones para él creo que es un paso importante en su carrera también en segunda división, aunque es joven pero tiene ya experiencia en varios equipos, pero bueno, para él creo que puede ser un paso importante por el club al que viene.
Pues esas son las condiciones que comenta Sergio Mantecón de la cesión del Real Club Celta al Elche Club de Fútbol por el futbolista, por el canterano celeste Sergio Carreira. Unas condiciones que habitualmente, de forma general, no se suelen hacer públicas por parte del conjunto vigués.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Atención!
Chan, 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 chan.
¡Hoy partidazo!
¡Solo que se va muerto! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Llegan los goles en tiempo de juego! ¡Pone de rosquita arriba!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Seguimos en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Estamos ya poniendo el foco, aunque estamos a martes, en el próximo fin de semana. Primera Federación vamos a tener el domingo a las 6. Desplazamiento del Celta Fortuna a la Comunidad de Madrid para medirse con el Rayo Majadahonda. En Segunda Federación, domingo a las 5, Pontevedra Langreo en Pasarón. A las 7, en el campo de Obao, Coruxo Cayón de Cantabria. Y en Tercera Federación, este fin de semana pasado, se estrenó el Pontevedra B y lo hizo con un empate frente al Atlético Arteixo a domicilio. El entrenador del filial granate es Jesús Ramos, en una noticia que, por cierto, no se me puede olvidar, viene patrocinada por los buenos amigos de Viajes Interrías. Entrenador del Pontevedra B, Jesús Ramos. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Empezar en una categoría nueva con un punto siempre es positivo, ¿no?
Sí, además, entre un rival que ya está bastante, ya tiene el bloque bastante hecho, bastante con las ideas muy claras, campo difícil. Creo que perdió pocos partidos el año pasado allí en su campo, y entonces bueno, nos pusimos por delante, pero luego no fuimos capaces de aguantar esa distancia.
¿Cuesta asimilar, Jesús, el cambio de categoría? No solo para los jugadores, que eso entiendo que es evidente, es un proceso, tienen que pasar algunas jornadas, pero incluso os pregunto para vosotros, ¿no?, para los componentes del cuerpo técnico.
A ver, al final las categorías, cuanto más arriba juegues, pues mayor calidad, mayor experiencia tener, los cuerpos técnicos están más trabajados, los equipos están más trabajados, se entrenan más días. Bueno, no difiere mucho porque ya he entrenado en segunda B y nosotros estamos entrando pues como el primer equipo, entrenamos a 2:00 a.m. también. Lo único bueno, pues que los jugadores a lo mejor no son tan experimentados y no tienen tantas tablas, pero a la hora de entrenar y de tener ritmo, pues tenemos la gran suerte de que eso lo tenemos.
¿Cuál consideras, Jesús, que debe ser el papel del filial del Pontevedra B a lo largo de esta temporada? ¿Equipo incómodo, a sumar en cualquier campo y rascar todo lo que se pueda en casa para ver hasta dónde le da para llegar? o desde el principio somos conscientes de que es una categoría nueva, hay que intentar asentar a este Pontevedra B en esta tercera federación?
No, nosotros lo que tenemos que hacer como tu equipo filial es formar jugadores para que puedan dar el salto como el primer equipo, que ya está sucediendo, ya sucedió el año pasado, este año está sucediendo y sucederá. Y lo que tenemos que hacer es competir fin de semana, porque creo que es una categoría muy buena para que los chicos tengan más margen de maniobra para crecer.
En ese sentido, se puede decir que el Pontevedra en sus categorías inferiores está haciendo bien las cosas, y quizá haya dos grandes exponentes, podríamos citar más, ¿no? Pero me atrevería a mencionar, por descontado, a Valen Haichenko y también a Víctor Casais, ¿no? Que hizo grandes cosas la temporada pasada y que creo que es uno de los delanteros de referencia en esta tercera.
Sí, bueno, al final es lo que te decía antes. Nosotros tenemos que trabajar con los chicos para que esté lo más próximo al nivel del primer equipo, y creo que debería ser pues la base de cualquier cantera, ¿no? Aportar jugadores al equipo de mayor categoría, y a partir de ahí, pues si nosotros podemos competir fin de semana y conseguir, bueno, pues lograr la salvación o estar lo mejor posible durante todo el año, pues perfecto. Querrá decir que hemos hecho una buena temporada.
Sin duda, pues con ese análisis nos quedamos con el entrenador del Pontevedra B, con Jesús Ramos. Mister, gracias por atender en directo.
Nada, de la nosotros, cadena todo.
Esta fue la noticia que llegó gracias a Viajes Interrías.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y aparcamos el mundo del fútbol para hablar del deporte de la canasta en baloncesto. Vuelvo contigo, Álvaro Lorenzo, porque esta mañana el Celta Zorca Recalvi ha presentado a Haidara y has podido charlar con el presidente del Celta Baloncesto, con Carlos Álvarez.
Sí, en la presentación de la Internacional con Mali, 19 años, una apuesta de futuro para este Celta en su retorno a la máxima categoría 11 años después. Y hemos hablado, como decías, con el presidente Carlos Álvarez de sus sensaciones a nada, poco más de 10 días para que empiece la competición.
Buenas tardes.
Bueno, volvéis 11 años después a Liga Femenina Endesa, supongo que un poco mezcla de ilusión, de nervios, de ganas de que empiece.
Sí, muchos nervios, por supuesto, ilusión. Llevábamos ya buscándolo unas temporaditas. Este año se dio la circunstancia de tal, pero sabemos de la complicación que va a ser este año para nosotros. Llegamos tarde al mercado, no pudimos fichar todo lo que quisimos y fichamos lo que encontramos. Hubo gente que ya la teníamos prevista y salió, pero es un año de duda. Vamos a intentar salvar la temporada, y lo que sí, aprovecho el micrófono para que la gente se anime a venir a ver nuestros partidos y que apoye mucho al equipo, porque este año vamos a necesitar la ayuda de la afición. La afición siempre levantó al equipo en los momentos malos.
Ahora que los de la afición, además, abonos precios asequibles.
Sí, decidimos que es preferible que se llenen Avia y facilitar lo máximo posible, porque yo lo que quiero es dar visibilidad al Celta de baloncesto, y yo sé que si hay gente que viene dos, tres partidos seguidos, se acaba enganchando y va a venir siempre.
Una liga a la que volvéis después de mucho tiempo y que ha cambiado mucho y ha crecido mucho, ¿no? Ha mejorado mucho el nivel.
Está muy profesionalizada. Nosotros creo que estamos haciendo los pasos. Yo estoy muy bien acompañado. Tengo una junta directiva que trabaja muchísimo y tengo un tándem, que en este caso es Carlos Colinas y Cristina Cantero, que creo que son los mejores que podemos tener en este momento. Bueno, que no me escuchen, porque si no después, ya sabes, vienen con las subidas.
Pero bueno. Precisamente hablabas de ellos y es un poco, ¿no?, la continuidad de seis jugadoras y del director deportivo, de la entrenadora, también ha ayudado un poco, ¿no?, a empezar la temporada.
Sí, bueno, conmigo es fácil, ¿no?, porque mientras yo esté en este club, quiero que estén ellos. Pero bueno, nunca puedes decir lo que va a suceder, porque mañana le llega a Cris una oferta de estas descomunal y yo quiero lo mejor para ella siempre, ¿no? Igual que para Carlos. Pero bueno, yo estoy muy contento de tenerlos a mi lado, porque son grandes profesionales. Carlos tiene una capacidad de trabajo increíble, me lo ha demostrado año tras año, y bueno, estamos intentando hacer las cosas lo mejor posible. ¿Que vamos a cometer fallos y errores? Por supuesto. Pero lo que le pido otra vez es que la afición venga a apoyarnos.
Cuatro fichajes, ahí es donde habéis tenido que hacer el esfuerzo, jugadoras foráneas para darle nivel al equipo, y ha sido, supongo, complicado, sobre todo ficharlas, y en lo económico también.
Sí, en lo económico es dificilísimo porque se nos multiplica por mucho el presupuesto. Intentamos hacer los mejores fichajes dentro de nuestras posibilidades y de lo que había también en el mercado, y estamos a la espera a ver si cerramos algo más para poder tener una plantilla competitiva y a ver si las jugadoras que tenemos lesionadas se recuperan y podemos empezar la semana que viene por lo menos con todo el equipo en pie.
El alma del Celta va a la cantera, o sea que vais a tener un ojo en la cantera si hacen falta para reforzar el primer equipo y también, bueno, para la salud de toda la base.
Lo de la cantera, sabes que siempre es una cuestión de generación. Hay generaciones que surgen, como es el caso de Tamara Valde, de Alba Torrens, de María Araujo, de Raquel Carrera, es decir, pero no siempre se dan esas circunstancias. Entonces, hay jugadoras, nosotros tenemos jugadoras que pueden jugar en el primer equipo en poco tiempo. Y espero que lo hagan.
Un año muy bonito porque además tres equipos gallegos en la máxima categoría, con Ensino y Ferrol.
Sí, eso es una ventaja porque nos sale más barato los viajes. Nuestros aficionados pueden ir tanto a Lugo como a Ferrol, y los de Ferrol y Lugo también pueden venir aquí. Yo creo que eso es una fiesta del baloncesto y es un éxito para el baloncesto femenino a nivel nacional y a nivel gallego que tengamos tres equipos en la máxima categoría.
Bueno, y la última, objetivo está claro, salvarse aunque sea en el último partido, en la última jugada, en la canasta final.
No, por
sufriendo
favor,
menos.
Un poco, no quiero tanto sufrimiento, pero sí, nuestro objetivo este año será intentar salvarnos.
Pues presidente, mucha suerte y enhorabuena por este ascenso.
Muchas gracias.
Aún tendremos tiempo, a 11 días vista del arranque de la competición oficial de la Liga Femenina Endesa, de hablar con más protagonistas de este Celta Azorca Recalvi. Aunque nos queda muy poquito tiempo, apenas 3 minutos, no quería dejar pasar la oportunidad de felicitar a un buen entrenador, hablo de baloncesto en silla de ruedas, al entrenador del Ibercon Sanfib, que ha recibido en estas últimas horas una muy buena noticia. César Iglesias, entrenador. ¿Qué tal, mister? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ha sido nombrado recientemente seleccionador español sub-23.
Sí, muchas gracias por la felicitación y bueno, cogiendo el testigo que deja Jonay, que deja el puesto fundamentalmente por carga de trabajo y razones personales, ya que él también está con la selección absoluta, y muy contento, la verdad, de que la federación y en este caso el staff, todo el equipo nacional, pues confíe este trabajo que es importante de cara al futuro.
Vaya honor, César, imagino que para ti por descontado a título particular, pero ya lo hemos leído a través de las redes sociales, lo ha dicho Chechu Beiro, el presidente, miembros del equipo, incluso para el club en general, ¿no? Para este Ibercon Sanfib.
Sí, porque, a ver, la verdad la selección sub-23 en estos momentos es campeona de Europa, con una generación que ha llegado al equipo nacional este año, que ha quedado campeón de Europa. Y bueno, la verdad es que estamos en el tope a nivel de mundial de SDR, intentando pues hacer un buen papel en la Paralimpiada, y que la federación confíe este trabajo pues a nuestro staff, a nuestro club en este caso, pues es para nosotros un motivo de orgullo y ponernos a trabajar lo antes posible para mantener el nivel.
Lamento no tener más tiempo, te voy a pedir brevedad en la respuesta y una valoración del regreso de Luis Edwards al equipo.
Bueno, pues la verdad muy contento, es un jugador versátil que nos va a dar muchas cosas, que conoce la casa, que no tiene necesidad de adaptación, y para nosotros en cuanto se puso a tiro, pues muy contentos de poder contar con él, y me consta que él está muy feliz de estar en Vigo de vuelta.
Insisto, lamento, César, no tener más tiempo para charlar de forma más holgada contigo, pero el motivo principal de la llamada era felicitarte por ese nombramiento de seleccionador nacional sub-23 para César Iglesias, entrenador del Ibercon Sanfib. Mister, lo dicho, enhorabuena, a seguir trabajando.
Muchas gracias, un abrazo.
Y antes de irnos, Álvaro, vamos a contar una noticia también positiva en el mundo del taekwondo, y esto casi deja de ser noticia porque se repite muchas veces, lluvia de medallas para nuestros deportistas en el Open de Polonia.
Sí, disputado en Varsovia, y parece que se pusieron de acuerdo para lograr 3 platas, la de Tania Castiñeira en más de 73 kilos, la de Alma Pérez en menos de 53 y la de Sergio Troitiño en menos de 87 kilos.
Muy bien, Álvaro, muchas gracias por tu trabajo, hasta mañana.
Hasta mañana.
Estamos a puntito de llegar a las 4 de la tarde. Gracias, disculpas por el inicio del programa si alguien se siente un poco ofendido o cree que estamos hablando de lo que no debemos, pero insisto, es que a veces es superior a mis fuerzas. Casi las 4 de la tarde, gracias por estar un día más al otro lado de la radio. Mañana más, feliz tarde para todos, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Marruecos.